No hace falta que ponga.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Sí? Vale. Bueno, me ha tocado la hora de la siesta. Para mí es la mejor, porque así se notará menos, ¿eh? Dormíos tranquilamente, que después vienen los compañeros, que son los interesantes. Bueno, voy a partir. He intentado abarcar tres elementos que me parece que son interesantes. Porque yo lo que quiero llegar, como ha dicho José Antonio, es a explicar un poco la justicia victimal y sobre todo la justicia restaurativa desde esos parámetros de justicia victimal. Pero para ello, primero, voy a hablar de algunos conceptos desde la victimología sobre, bueno, qué tipos de víctimas, más que tipos, qué víctimas podemos tener, siempre en plural, aviso, víctimas siempre en plural. Pero luego voy a explicar cuál es la realidad jurídico-penal y procesal para las víctimas, para luego llegar a donde yo creo que podría estar un poco el camino abierto. Vale. Me gustaría primero comentar, Antonio Meristain, fue el fundador del Instituto Vasco de Criminología y fue profesor mío en Derecho, me daba Derecho Penal, y en Criminología me dio Victimología. Y él siempre decía que de víctimas siempre hay que hablar en plural. La víctima, siempre hay. Un hecho victimizante, un delito, siempre provoca más víctimas que una única víctima. Y a mí lo que sí me gustaría es que intentar aclarar qué significa esto de una pluralidad de víctimas. Por un lado tendríamos aquellos hechos victimizantes que pueden provocar que haya varias víctimas porque se victimiza una colectividad que puede ser determinada o determinable, es decir, podemos llegar a identificar quiénes son las víctimas, grupo de víctimas, frente a la victimización difusa, es decir, aquella que afecta a un grupo de víctimas pero que no podemos identificar tan fácilmente. Un ejemplo claro de victimización colectiva, lo hemos dicho en varias ocasiones, es el terrorismo. Y además el terrorismo es ejemplo de distintas victimizaciones, directa, indirecta, colectiva, individual también, evidentemente. La victimización difusa siempre se ha puesto de ejemplo, quizá por lo fácil, en los delitos de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son víctimas de los delitos de medio ambiente? ¿Podemos identificar exactamente a las personas que han sufrido las consecuencias de un delito contra el medio ambiente? Difícilmente vamos a poder identificarlas. ¿Quiere decir eso que no existen? Claro que existen, aunque no vamos a saber identificarlas concretamente. Entonces, por un lado tenemos una victimización colectiva, o podríamos tener una victimización colectiva en la que podemos determinar quiénes son las víctimas concretas, y por otro lado podríamos tener victimizaciones difusas, he puesto el ejemplo del delito ecológico, pero vamos a ver también, por ejemplo, un delito contra la hacienda pública. ¿Quiénes son víctimas? Entonces, se ha dado el caso de que en ocasiones se ha solido hablar de delitos sin víctima. Derecho penal, cantidad de veces podemos hablar, podemos ver escrito que hay delitos sin víctima. En mi opinión eso es un error. O sea, que no seamos capaces de cuantificarlas o identificarlas no quiere decir que no existan. Las víctimas están y son reales. O sea, cosa es que nosotros no sepamos llegar a ello. Entonces, desde la victimología, desde la criminología, se ha hecho una gran crítica a toda esta cuestión de los delitos sin víctima. Eso por un lado. Quiero un poco mostrar qué es lo que se trabaja desde la victimología. Cuando Antonio Meristain normalmente hablaba de víctimas en plural, quizás se refería más al hecho de que cualquier suceso victimizante, cualquier hecho victimizante, con una víctima directa que es afectada, pues tiene también una victimización indirecta, que son aquellos que afecta directamente a ese entorno cercano, ¿no? Que tiene que ver con el dolor vicario. Es decir, por ejemplo, la familia más cercana, que sufre cuando sufre un ser querido, también compañeros de trabajo. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que pone Enrique Cheurúa. Enrique Cheurúa fue quien fundó la Sociedad Vasca de Victimología, él es catedrático de psicología, gran experto en víctimas, y al explicar lo que son las víctimas indirectas, él hace una comparación con una piedra que se arroja al agua y forma una serie de ondas. Entonces, allá donde cae la piedra, tendríamos a la víctima directa, y como hay una expansión, él habla de la expansión del suceso traumático, que va afectando primero a los familiares más cercanos, a los seres más queridos, amigos, incluso compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. A mí me parece que es muy interesante esto porque en el caso de las víctimas del terrorismo, esas últimas ondas pueden abarcar también a personas que ni siquiera conocían a la persona victimizada de forma directa, pero que se sienten identificadas con ellas. Vamos a pensar claramente, pues cuando ETA ha asesinado, por ejemplo, a un funcionario de prisiones. Pues a lo mejor ha asesinado a un funcionario de prisiones de la prisión de Matutena en San Sebastián, pero un funcionario de prisiones en Sevilla ha podido sentir temor también. Ha sido también víctima. En este caso, la victimología, por tanto, vemos que tiene en cuenta algo más que a la víctima individual. Otra aportación de Enrique Etxeburua es también el hecho de que es diferente el impacto emocional de aquellas víctimas que lo son, por ejemplo, de hechos fortuitos o accidentales, que también son reconocidas evidentemente como víctimas, vamos a pensar en catástrofes naturales, por ejemplo, de aquellas otras víctimas que lo son de hechos intencionales, de delitos, ¿no? Considera que quizá ese dolor puede ser más intenso, esa afectación incluso clínicamente significativa puede serlo de esta manera en las víctimas de hechos intencionales. Por lo tanto, vamos a ver si unimos la victimización colectiva o la victimización difusa junto con las víctimas directas e indirectas. Imaginaros las víctimas indirectas de una victimización colectiva o difusa, esa expansión, esas ondas, hasta dónde podrían llegar. Eso es muy difícil de cuantificar. Estoy hablando solo desde el punto de vista de la victimología. Vamos a añadir una variable en la que no me voy a extender, porque estando aquí Antonio Madrid, yo ni me voy a hablar del tema de la vulnerabilidad, pero es algo que interesa mucho porque si añadimos además la variable de víctimas vulnerables en estas víctimas difusas, y voy a explicar por qué, pues vamos a ver que la situación se complica. Normalmente desde la psicología se hace la distinción de víctimas de riesgo de víctimas vulnerables. Víctimas de riesgo como aquellas que tienen más probabilidad de ser víctimas, mientras habla de víctimas vulnerables, estoy hablando desde la psicología, como aquellas que tienen un impacto emocional más importante, más intenso. ¿Y esto por qué lo quiero traer? Pues porque vamos a ver que si una víctima no recibe una respuesta satisfactoria, ¿de acuerdo?, podemos perpetuar esa situación de victimización, incluso intensificarla. Entonces yo a lo que quiero ir es esa dificultad que podemos tener para satisfacer a las víctimas difusas, colectivas, a las víctimas indirectas. Las tenemos, ¿cómo las reconocemos? ¿Las reconocemos? Bueno, pues desde la victimología lo intentamos. Entonces, la segunda parte que yo quería mostrar es, vale, pero jurídico-penalmente, jurídico-procesalmente, ¿qué respuesta tenemos para estas víctimas? ¿Tenemos respuestas para estas víctimas? ¿Cómo se trata a las víctimas desde el ámbito jurídico? Evidentemente, yo ya voy a advertir que yo soy muy crítica en este sentido. Primero, vamos a ver qué se considera víctima en la normativa internacional, europea, estatal. Voy a ir muy, muy, muy rápido para no alargarme aquí. Pero ya Naciones Unidas, en el año 85, aportaba una definición de víctima, ¿verdad? Voy a leerla porque de memoria no me la sé. Que era, bueno, advierto que Naciones Unidas ya hablaba de víctimas directas e indirectas e incluía también a las víctimas colectivas y a las víctimas difusas. Estamos hablando del año 85. Se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, incluida la del abuso del poder. Claro, aquí Naciones Unidas está muy bien, pero claro, nos mete el hecho de que tenga que estar reconocida desde la legislación penal. Es decir, tiene que haber una legislación penal que determine que esta persona es una víctima. Aquí es donde nos vamos a encontrar el problema, evidentemente, en las legislaciones internas, ¿no? Aquí también adelanta, ¿no? Independientemente de que se identifique, se enjuicie, se condene al perpetrador y de la relación entre el perpetrador y la víctima, y aquí se incluye también a la victimización indirecta, ¿no? Porque se incluye además a los familiares o persona a cargo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues, ¿qué sucede con este texto de Naciones Unidas? Pues que no tiene una fuerza jurídica vinculante. Así de claro. No podemos aplicar esto, no podemos reclamar que se aplique, no tiene fuerza jurídica para nosotros, pero sí que es cierto que tiene una fuerza moral importante, que Naciones Unidas recomiende que se hagan estas, que se tengan en cuenta estas cuestiones. A nivel europeo, bueno, pues hay concepto de víctima, evidentemente también, desde el Consejo de Europa, ya desde el año 77, un concepto más restrictivo que el que acabamos de ver, más restrictivo todavía, que se dice toda persona que haya sufrido graves lesiones físicas como consecuencia de una infracción, y todos aquellos que estuvieran a cargo de la persona, también menos aquí este componente de victimización indirecta. Vale. Llegamos ya a lo que a mí me interesa, porque es la trascendencia que tiene para nosotros luego en el Estatuto de la Víctima que se aprobó en 2015. Sí, Estatuto de la Víctima en singular. Bien, se trata de la Directiva de 2012, la Directiva Europea. En la Unión Europea tenemos la Directiva, las directivas, por lo tanto son de obligado cumplimiento y se puede hacer de cumplimiento directo dentro de los Estados, en la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. ¿De acuerdo? Y esta dice que víctima es la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico directamente causado, de nuevo, por una infracción penal. Así como los familiares, victimización indirecta, ¿no? Vale. En España, esta transposición, la transposición de esta directiva, que el plazo de transposición adelanto que era noviembre de 2015, es una directiva de 2012, se hizo en abril de 2015. Unos meses antes de que llegara. Luego entraré en este tema de plazos. Vale. ¿Qué me interesa también en relación al sistema de justicia penal? Porque yo lo que quiero es llegar al derecho penal y derecho procesal, que es la forma que tenemos de aplicar el derecho penal. ¿Qué es lo que nos sucede aquí? Bueno, para empezar, voy a traer una cuestión que quizá voy a intentar explicarla de forma muy sencilla, porque a veces es una cuestión técnica que puede ser compleja, y es que nosotros tenemos lo que sería la teoría del interés, en el sentido, nosotros hablamos de, desde el derecho hablamos de bienes jurídicos que se protegen, intereses jurídicos, y entonces lo que interesa para que una persona pueda defender sus derechos tiene que tener un interés, se habla así, un interés, y entonces en función del interés que tenga se va a poder ejercer una determinada acción. Claro, vamos a pensar. Si yo he estado desde el inicio explicando que desde la victimología entendemos que hay víctimas difusas, ya voy a adelantar aquí el primer escollo que nos encontramos. Porque muchas veces en la victimización difusa es muy difícil establecer esa vinculación que necesita, que tiene que haber entre el hecho victimizante y el resultado de victimización. Si no conseguimos establecer ese nexo, no podemos ejercer una acción penal. Vale, pero sí que es cierto que en nuestro ordenamiento tenemos una cosa, una figura que no tenemos en otros, en el derecho comparado, en nuestro entorno, no la contemplamos, que nosotros tenemos lo que es la acción popular. Vale, por lo tanto, tendríamos tres formas de acusar: el Ministerio Fiscal, que representa a toda la sociedad, a la sociedad en su conjunto; tendríamos el acusador particular, la acusación particular, que representa los intereses de la víctima; y tendríamos la acción popular, que sería para cualquier ciudadano que se considere afectado por el delito. Aquí podríamos tener la forma de defender los intereses difusos. Y adelanto que la víctima, quiero que interioricéis esto, la víctima no es parte en un proceso. En un proceso penal la víctima o se persona como acusación particular o se queda en un mero testigo de su propio hecho. Es decir, tendríamos por un lado al Ministerio Fiscal y por otro lado tendríamos al representante legal del victimario. Eso es lo habitual. Si la víctima quiere ser algo más que un mero testigo, tiene que personarse con su procurador y con su abogado en el proceso, personándose como acusación particular. Y entonces sí, estará al mismo nivel, será algo más que un mero testigo. ¿Qué pasa con la acción popular? Bueno, pues la acción popular, la acusación popular, lo que vemos es que pueden ser cualquier, pero lo vemos habitualmente, ¿no? Pues asociaciones que se personan como acusación popular para defender intereses sociales. No es tan extraño. Pero claro, luego nos suceden cosas como la doctrina Botín. La famosa doctrina Botín es una sentencia del Tribunal Supremo que en 2007 interpreta que no puede haber una acusación, no se puede llevar adelante un procedimiento solo con una acusación popular. Es decir, o acusa al Ministerio Fiscal o acusa a la víctima a través de la acusación particular, porque los ciudadanos, por sí solos, por mucho que tengamos la acción popular, no se podrían personar en la causa. Por lo tanto, esa persona o esas personas victimarias iban a quedar sin ser enjuiciadas. Esto sucede en el año 2007. Esta es la famosa doctrina Botín. Un año después, en 2008, se matiza esta doctrina del Tribunal Supremo con el caso Atutxa. Y aquí lo que viene a decir el Supremo es que, bueno, sí que se puede cuando se hablan de... Voy a leer porque es interesante lo que se dice, ¿no? Declaró, ¿no? Un año más tarde, que de esta forma, o sea, permitiendo, se otorga la llave del proceso a una parte que, por definición, puede no estar presente en ese mismo proceso. Hecho inevitable cuando se trata de la persecución de delitos que afectan de modo especial a intereses supraindividuales. Y es precisamente en este ámbito en el que se propugna el efecto excluyente, donde la acción popular puede desplegar su función más genuina, tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual. Por lo tanto, aquí el Tribunal Supremo dice, bueno, sí, voy a permitir que acuse solo la acusación popular cuando haya que defender este tipo de intereses. Era en el caso Atutxa. Bien. Bueno, esto es lo que hay. Por lo tanto, vemos que puede haber una vía compleja, difícil, y que, bueno, a mí me entristece mucho, porque yo la primera vez que me enfrenté a una investigación sobre víctimas fue precisamente en el año 93-94, era la defensa, de, o sea, lo que es la personación de las víctimas colectivas y difusas en proceso penal, a través de las asociaciones de víctimas. Poco se ha avanzado en estos veintitantos años, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un poco desesperante, pero bueno, ahí vamos avanzando en que por lo menos esta sentencia de 2008 del Supremo pues permitió que se avanzara algo más ahí. Se ha hablado antes de algo muy importante, que también creo que es interesante tenerlo en cuenta, y es estas víctimas que se pueden convertir en victimarios y victimarios que se pueden convertir en víctimas. ¿De acuerdo? Lo hemos comentado antes se ha hablado aquí de los niños soldados, el ejemplo más claro. Bueno, pues esto yo lo había traído también porque es interesante sobre todo para estos casos en que las víctimas ni siquiera han sido identificadas como tal, ¿no? Son víctimas difusas. ¿Y qué pasa con el círculo victimal? Porque es así como lo llamó Luis Rodríguez Manzanera, que es un criminólogo mexicano, en el año 88 ya publicaba sobre el círculo victimal, ¿no? El círculo victimal, él lo aplicaba como ejemplo claro el caso de los abusos sexuales de niños que en su infancia habían sido abusados, que en un futuro quizá podrían a su vez ser abusadores y por lo tanto producir más víctimas. Bueno, actualmente tenemos el caso de los niños soldados, que yo creo que es claramente un ejemplo de círculo victimal. También se llama teoría circular de la victimización, se puede encontrar también. Actualmente se trabaja mucho ya también en el tema de este círculo victimal a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no? En casos de victimizaciones, por ejemplo, por conflictos raciales, ¿no? Todos asociados a lo que es luego la venganza o lo que es la defensa, vamos a decir, cuando ya no se encuentra una solución, la defensa desesperada, ¿no? De lo que se consideran legítimos intereses, ¿no? Bien, el círculo victimal tiene, curiosamente, puede ser interpretado desde el derecho penal, podríamos acogerlo en algunos casos a un estado de necesidad, es decir, aquella víctima que su desesperación le lleva a cometer un delito, ¿no? En algunos supuestos podríamos considerar ahí un estado de necesidad, que desde el Código Penal está contemplado en el artículo 20 como una causa de justificación, es decir, bueno, se exime de responsabilidad, no hay culpa, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues aquí, curiosamente, podríamos encajar estas cuestiones aquí, pero el círculo victimal a mí me parece realmente preocupante. Y luego hay otro tema que también tenemos que tener en cuenta. Vamos a pensar en el mejor de los supuestos. Vamos a pensar en el mejor de los supuestos que conseguimos que las víctimas sean reconocidas como tal, que puedan defender sus intereses legítimos a través de un proceso penal y qué respuesta pueden llegar a obtener. Bueno, vamos a ponernos en el mejor de los casos y esta persona va a tener que atravesar un proceso con una serie de plazos, con una serie de inquietudes durante todo ese recorrido y claro, el problema que tenemos es que los tiempos de la justicia no coinciden con los tiempos de las víctimas. Las víctimas necesitan sus tiempos, necesitan su proceso y ese proceso tiene que ser de una determinada manera y en absoluto coincide con los tiempos de la justicia. Normalmente tienen que esperar a una resolución para que sean reconocidas como tales, como víctimas, necesitan una resolución que sea condenatoria y además que sea firme, es decir, que ya no quede ninguna posibilidad de recurso. Bien, bueno, pues esta es una cuestión ya sin meternos en lo que son el problema de las dilaciones indebidas, ¿no? Que cuando hay un hecho por dilaciones indebidas podemos ver que ahora es un atenuante en el Código Penal del año 2010, ¿vale? O sea que hay dilaciones en el proceso y eso va a hacer que el victimario vea reducida la intensidad de su castigo. Esto para una víctima puede llegar a ser muy doloroso, ¿eh? Yo he tenido oportunidad de hablar con víctimas que se sienten realmente ofendidas por las dilaciones indebidas y que puedan y por qué van a rebajarle, ¿no? Bien. Vale, y ahora de repente tenemos una ley del Estatuto de la Víctima, que es, os adelanto desde ahora, que es como una especie de lista de catálogo de lo que son derechos procesales, aquellas víctimas que lo son o que lo van a ser reconocidas como tales y van a ir a un proceso, denuncian o lo que sea. Bien, en 2015, como he dicho antes, le he anunciado antes, se aprueba el Estatuto de la Víctima en singular, aunque luego sí admite la victimización indirecta, y bueno, pues si leemos lo que es el preámbulo de la ley, donde viene la finalidad, es muy prometedor. Y la finalidad es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, sino también social, a las víctimas, no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar. Todo ello, importantísimo, con independencia de su situación procesal. Es decir, no importa que todavía haya una declaración, una resolución firme para que una víctima se pueda acoger a los derechos que figuran en este Estatuto de la Víctima. Pero, voy a ver unos cuantos peros. El primero de ellos es, ¿por qué nosotros tenemos una ley del estatuto? Y como digo, es porque nos lo impone una directiva. Y cuando digo imponer, es porque se esperó casi hasta el último momento para transponer lo que es esta directiva, nuestro derecho interno. Se digo, como digo, en última hora, a última hora. De hecho, el reglamento es de noviembre-diciembre, o sea, tenemos la ley, bien, que se cumplió el plazo, teníamos hasta noviembre para transponer, el Real Decreto que luego desarrolla la ley está de noviembre, diciembre, pero claro, ¿qué ha pasado? Que cuando se hacen las cosas rápido, pues normalmente se suelen hacer mal. Lo que se ha hecho ha sido prácticamente copiar la literalidad de la directiva, trasladándola a una ley. Da un poco la sensación como cuando a un niño le dices, haz el favor de recoger tu cuarto, y de repente en 2 minutos lo ha recogido entero. Y dices, ¿cómo es posible? Entras, está recogido, y abres el armario y cae todo. Pues esto es un poco esa sensación que hay, ¿no? Bueno, abres el cuarto y parece que está recogido y mira qué finalidad, qué bien, tienen en cuenta cuestiones más allá que jurídicas, pero de repente vamos a ir viendo todos los juguetes que estaban guardados a presión en el armario. Bien, tiene cosas buenas, claro, sí, algunas tiene que tener. El hecho de que diga, bueno, tenemos normativas especiales que ya protegen a algunas víctimas, como las del terrorismo, pero esto también lo vamos a poder aplicar. O sea, parece que tienes una protección reforzada gracias a esto. Vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. Comprende también a la víctima directa y a la víctima indirecta. A la víctima indirecta especialmente hace mención de los familiares. ¿De acuerdo? Los familiares o asimilados utiliza. Bien, es importante. También tiene en cuenta la victimización secundaria. Aquella que sufre la víctima en el contacto con el sistema de justicia penal. Que se produce. Evidentemente, esta evitación de la victimización secundaria es el motivo por el cual se recogen muchos de los derechos extraprocesales y procesales que figuran en este estatuto. La victimización secundaria es aquella que se produce en cuanto una víctima entra en el contacto con el sistema de justicia penal desde el primer momento, en su declaración con la policía, que tiene que revivir los hechos, probablemente lo va a tener que ver un forense, de nuevo revive los hechos, va a tener que declarar ante el juez de instrucción, luego habrá un enjuiciamiento, en fin. Hay toda una serie de momentos en los que la víctima vive y revive su hecho victimizante, y eso, en el mejor de los casos, cuando las personas que la atienden son personas con sensibilidad y que le dedican su tiempo, pero en muchas ocasiones no tenemos ese tiempo para dedicar a las víctimas. Las posibles fuentes de victimización secundaria, por lo tanto, son muy importantes. Simplemente antes, cuando ha empezado aquí Alejandro esta, a primera de la mañana, decía, ay, esto que, no, aquí vosotros ahí, yo aquí. El escenario es importante. Y yo quiero que penséis un momento cómo es una sala de justicia. Es una tarima, a veces con un juez, como sea audiencia 3, magistrados. Están en una tarima el Ministerio Fiscal, magistrados, Ministerio Fiscal, partes acusadoras, defensas o tribunal del jurado, en una tarima, en un alto. Luego hay una barrera que separa al resto de los ciudadanos y un banquillo, evidentemente, que es donde se sientan los inculpados. Las personas que entran a declarar, que puede ser, como digo, también la víctima, que normalmente está la víctima como testigo, en muchas ocasiones lo tienen que hacer ante un micrófono de pies. Están de pie, o sea, las veces están de pie. En algunas salas, no, en algunas salas hay una mesa, ¿no? Y van a responder al interrogatorio de una determinada manera. El interrogatorio es el que es. La víctima no va al proceso a ser escuchada, va a responder a las preguntas de las partes. No vamos a olvidar que es un testigo, aunque esté también personada, y va a ser preguntada como tal. Y aquí viene el gran problema, y que yo creo que nos pasa también a los que estudiamos Derecho la primera vez que nos enfrentamos a una facultad. Y es que en muchas ocasiones confundimos lo que es nuestro sentimiento de justicia, ¿no? Que la desarrollamos muy adolescentes, ¿no? Ese ojo injusto, ¿no? Es la palabra que más repite un adolescente probablemente. Bueno, pues todos tenemos una concepción de lo que es la justicia como valor. Y confundimos o pensamos que el sistema de administración de justicia va a impartir justicia. La justicia que nosotros creemos. Cada uno de nosotros tendremos probablemente una concepción, quizá muy parecida, pero a lo mejor con matices. Claro, que nuestro valor justicia no es coincidente con lo que hace el sistema de justicia penal. Tiene una ley, la interpreta, la aplica y la ejecuta. Muchas veces esa distancia además va a producir una serie de frustraciones, de sentimientos de injusticia en las víctimas, en las que yo suelo decir además que sucede que en las resoluciones más favorables para las víctimas, vamos a ponernos en los mejores de los supuestos, una resolución que se reconoce la victimización, que está muy bien redactada, con gran sensibilidad, pero claro, la víctima, como lea el relato de hechos que figuran ahí, no se va a reconocer, porque los hechos que se cuentan no es la verdad material, son los hechos probados, y entonces ahí suele haber un gran problema. Entonces incluso la mejor resolución, estamos poniendo en el mejor de los casos que la víctima ha conseguido que se haga justicia, no va a coincidir con su verdad, y eso es un problema. Bien, en este estatuto una de las cosas que se dice es que para evitar esa victimización secundaria vamos a llegar y desde el primer momento la víctima va a ser evaluada para ver qué necesidades tiene. Lo manda el estatuto. Normalmente esto va a recaer probablemente en los servicios de policía. Llega la víctima y tiene que ser evaluada para que sepa qué necesidades hay. Yo me pregunto, ¿quién va a hacer esa evaluación? ¿El policía que está en la comisaría? ¿O formamos a todos y cada uno de los policías de las comisarías de este país para que sepan evaluar a las víctimas? ¿O ponemos un espacio para evaluar a la víctima con personas que estén capacitadas para evaluar a las víctimas? No se detalla esto, simplemente se dice que tiene que ser evaluada. Y luego, por supuesto, algo interesantísimo, que esto ya existe, que son las oficinas de asistencia a las víctimas de los delitos. Están en todos los juzgados, de acuerdo, de todas las provincias de España. Lo que no sabe la ciudadanía, primero, es que existen esas oficinas. Y lo segundo es que no hace falta denunciar. para que ser atendido. Eso tampoco lo sabe la ciudadanía. Antes he hablado de agresiones sexuales, que es uno de los delitos que mayor cifra negra existe. La gente no denuncia por no tener que pasar por el proceso, por esa victimización secundaria. Bueno, pues esta víctima que no denuncia puede acudir a una oficina de asistencia a las víctimas, ser atendida perfectamente sin tener que denunciar. No está obligada a denunciar. No tenemos que estar obligados en ningún caso a denunciar. Y otra cosa que sí es interesante, aquí es a donde quiero llegar yo, es que en este Estatuto de la Víctima se recoge en su artículo 15 los servicios de justicia reparadora, de justicia restaurativa. Bueno, en realidad es reparadora. Hemos traducido de restaurativa, pero bueno, es reparadora, en mi opinión. Lo que pasa que habla de servicios de justicia restaurativa, pero que en realidad se refiere solo a la mediación. Porque si luego leemos los requisitos, lo que sí vemos es que son los requisitos que el infractor haya reconocido los hechos esenciales, evidentemente. Tiene que haber, no decir, este hecho sí lo he hecho yo. Otra cosa es que yo no lo he hecho exactamente como tú lo dices. Tiene que haber un reconocimiento mínimo de los hechos esenciales por parte del infractor, ¿no? Que la víctima haya prestado su consentimiento y tal. Todas estas características que son las que los requisitos, los criterios que se exigen para poder realizar, llevar adelante un proceso de mediación, que es una de las muchas herramientas que hay, bueno, muchas, no tantas, pero hay unas cuantas, de justicia restaurativa. Bueno, y aquí ahora viene el pero más grande de este Estatuto de la Víctima. Y es que tenemos una disposición adicional segunda, y les voy a leer, porque las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Nos están mandando a hacer un montón de cosas sin un duro. O sea, ya estos sistemas que tenemos de asistencia a las víctimas del delito, nosotros en el País Vasco, que tenemos un servicio de mediación intrajudicial estupendo, que no hay en otros sitios, hay en algunos, pero no en todos, pues no va a haber ni un duro para poder llevar adelante y responder a esto. Por lo tanto, bueno, dices, ¿y esto qué es? ¿Un canto al sol? No sé lo que es. Entonces, toda esta ilusión que dices, de repente vamos a tener un estatuto de la víctima, yo decía, jo, si a mí, pues yo qué sé, en los años, principios de los 90, finales de los 80, me enseña que hay una ley del estatuto de la víctima, diría, ¿cómo hemos avanzado? Probablemente, si me pusiera una imagen de mí ahora diciendo que qué desencanto, no me lo creería, claro. Es que, bueno, si rascamos un poquito, pues vemos lo que sale debajo. Aquí se nos han caído ya todos los juguetes del armario. Ya está. Y hemos descubierto que no hemos recogido nada. Claro, que antes también se ha hablado de algo que me ha venido a mí a la mente, una cita que hacía siempre Antonio Vistay, en palabras de Ratzinger, ¿no? Decía, no hace falta un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. No buscamos que haya un derecho penal o intentar optimizarlo, sino vamos a buscar algo mejor que el derecho penal. Y aquí es donde yo quería llegar. Y es, en mi opinión, a lo que es la justicia restaurativa, estos servicios que todavía están, bueno, están comenzando, para nosotros ya bastante avanzado, luego os voy a contar una anécdota de ayer mismo, es hacia donde yo creo que nos tenemos que dirigir. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay una serie de parámetros ya desde la justicia victimal, desde victimología, llevamos hace tiempo examinando todas estas posibles construcción de una justicia victimal, poniendo a la víctima en el centro, mirando a la víctima. Nuestro derecho penal tan garantista siempre ha mirado al infractor, la justicia victimal quiere mirar a la víctima. Por supuesto, manteniendo las garantías del infractor, no a costa de las garantías del infractor que se pueden mantener, pero vamos a intentar centralizar más los esfuerzos en la víctima, con leyes que se doten de presupuesto, eso para empezar, ¿no? Pero esta justicia victimal, Antonio Vistain siempre hablaba indubio pro víctima. Ah, nosotros tenemos el indubio pro reo, evidentemente, ¿no? En caso de duda, lo más beneficio para el reo. Pero cuando Antonio Vistain hablaba del indubio pro víctima, creo yo, que se refería más que nada a devolverle protagonismo a la víctima, ponerla en el centro, ¿no? Y sobre todo conocerla y reconocerla. Y todo esto lo podemos unir a lo que sería el modelo jurídico terapéutico. Sobre la base de este modelo se viene a decir que el contacto con el sistema de justicia penal tiene implicaciones para las personas que entran en contacto con este sistema, que pueden ser terapéuticas o antiterapéuticas. Claramente la antiterapéutica sería esa victimización secundaria de la que he explicado, no hace falta más. Y terapéuticas, bueno, pues siempre se ha solido hablar en este modelo jurídico terapéutico, por ejemplo, a determinados elementos que son terapéuticos para quién, para el infractor, como lo que es, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, ¿no? Se le da la posibilidad de cuando hay menos de 2 años, una serie de circunstancias, cumple una serie de medidas, aplica una serie de medidas, que esta persona no entre en prisión, ¿no? Porque hay que tener siempre presente la finalidad de las penas de prisión, el artículo 125.2 de la Constitución, ¿no? Que es la reintegración, la recuperación para la sociedad de esta persona. Pero claro, ¿dónde nos queda la víctima en el modelo jurídico terapéutico? Bueno, pues ¿tenemos algunos recursos para la víctima? Pues sí, en mi opinión es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, yo creo en la justicia restaurativa, ¿no? En el sentido de que sean los propios protagonistas. La justicia restaurativa, insisto, quizá mal traducida porque la hemos traducido literalmente en inglés, quizá sea mejor reparadora porque restaurar es muy complicado, quizá reparar, aunque sea complicado, es más factible que lo que es la restauración. Y bueno, hasta ahora la herramienta que más conocemos todos, la mediación bilateral, víctima-victimario, que es la que parece estar descrita en este estatuto de la víctima, es la que está prohibida, por ejemplo, por la ley de violencia de género, la ley integral contra la violencia de género, que a mí me parece que no podemos quitar opciones a la víctima, ¿no? Bueno, pues que hay delitos, bueno, pues es que a lo mejor si es una oportunidad para la víctima, eso daría para otra cuestión, ¿no? Pero además, en la justicia restaurativa, además de la mediación, que quizá sea lo que más conocemos, pues hay otra serie de herramientas, como son los círculos, como son las conferencias de familia, comunitarias, en las que podemos expandir e implicar a más personas en estos procesos restaurativos. Aquí podríamos incluir a la victimización colectiva, a la victimización difusa, a la victimización indirecta, podrían participar todas estas víctimas a través de procesos restaurativos. Hay una serie de elementos comunes en todos los programas de justicia restaurativa, tanto en la mediación como en estos círculos, como en las conferencias, ¿no? Y es ese protagonismo de las víctimas, ese que las víctimas sean las protagonistas de su propio proceso, ¿eh? De ese proceso. Son ellas las que buscan las soluciones junto con el victimario. Ahí pueden explicar emociones. En un proceso penal, que es un escenario muy hostil, en el que la víctima se va a decir, yo no le he preguntado eso. Limítese a decir sí o no, cosa que para una víctima, ¿cómo sí o no? Y se queda la víctima sin saber qué decir. Bueno, pues en estos procesos de justicia restaurativa las víctimas van a poder explicar, van a poder expresar emociones, etcétera, etcétera, cosa que es muy importante. Va a poder explicar el daño que se le ha hecho, el impacto que ha tenido el hecho victimizante, ¿no? Va a poder expresar, es que no sabes lo que me has hecho. Y va a poder decirlo directamente incluso a la persona que le ha producido el daño. Restitución o reparación en la medida de las posibilidades. A veces recibir una disculpa. Y aquí quiero sacar algo, que es que hay una confusión en el sentido que hay veces que se piensa que se busca el perdón. Y a mí el perdón, que le doy un gran valor, sobre todo terapéutico para la víctima, yo no creo que se deba exigir, y mucho menos dentro de un proceso de justicia restaurativa. Se habla del derecho al perdón. Yo no lo veo, no lo veo. Vamos a ponernos en el caso de yo víctima, voy a tener un derecho al perdón. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un derecho al perdón, quiere decir que puedo exigir ante un tribunal que obligue a esta persona a que me pida perdón. ¿Qué validez tendría? ¿Tendría validez alguna ese perdón? El perdón es un acto generoso. Un acto generoso que otorga a la víctima. Ahí tiene una reflexión preciosa, Enrique Segura, escrita en la revista Busquilore, luego también algo parecido junto con Marisol Cruz, también en la revista Victimología, pero era sobre el valor del perdón, y ahí hace una reflexión interesantísima, ¿no? Habla de la generosidad de la víctima y habla de lo positivo de ese perdón, ¿no? Cuando claro, el perdón es algo, un acto muy íntimo, un acto íntimo que requiere una gestión muy concreta. Por lo tanto, yo no creo que el objetivo de los procedimientos o de los procesos, de los programas de justicia restaurativa, sea conseguir el perdón. Es que una víctima deje de serlo, que entienda lo que le ha sucedido y que pueda mirar hacia el futuro y seguir hacia adelante. Y bueno, en mi opinión, pues sería, esto es lo que quería contar. Nada más. He tardado mucho. Gracias.
Quito esto, ¿no?
Vale, me bajo.
¿Voy a quedar allí?
No, ahora.